Este nuevo paquete contempla pues nuevos préstamos, un reabastecimiento de los préstamos para los pequeños empresarios, fondo que por cierto se agotó en las primeras de cambio, en las primeras 2 semanas de aprobado el paquete previo, y además contempla igualmente fondos para el sistema de hospitales en el país y fondos para que se amplíen las pruebas del coronavirus. Si usted gusta comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En unos 5 minutos procederemos a hacer la palabra a ustedes, amables radio oyentes. Antes quisiera dar la bienvenida a nuestra amiga Vanessa Cárdenas. Ella es asesora senior de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, con sede en Washington, D.C. Vanessa Cárdenas, bienvenida.
Hola Samuel, gracias y es siempre un placer hablar contigo y con toda la audiencia.
Igualmente, un gran gusto de retomar la plática contigo, ahora por lo visto portando la camiseta de la venerable LULAC, Vanessa.
Sí, muy feliz de estar trabajando con LULAC ahora en estos momentos que tanto se necesita organismos como LULAC.
Ajá. Bien, Vanessa, a tu primera reacción al paquete de estímulo económico, tal como fue aprobado por el Senado y tal como fue enviado a la Cámara para su previsible aprobación. Veremos qué tanto debate alcanza general. Este es el paquete número 4. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Cómo lo recibe el ULAC?
Sí, bueno, mira, en general estamos, nos complace que el Congreso se esté moviendo rápido, nos complace que estén enfocados en proveer alivio a las comunidades con lo que está pasando con el COVID-19 y el impacto. Lo que es desazonador, francamente, es que seguimos viendo más dinero, pero que no está yendo a las comunidades que más lo necesitan. Y de la forma que tenemos, que estamos viendo ahora a este proyecto de ley 266, vemos que no está arreglando los problemas originales con el dinero que salió de la primera propuesta de ley que fue CARES Act. Este proyecto de ley que ahora el Senado ya pasó y que ahora va a ir a la Cámara para votos, todavía sigue enfocándose en darle fondos a los bancos grandes, y que están priorizando a negocios grandes, que negocios muy ricos, y no está habiendo un énfasis suficiente en los negocios pequeños, que nosotros sabemos la mayoría de estos negocios pequeños o un gran porcentaje, los dueños son latinos o afroamericanos. Entonces, lo que nosotros pedimos al Congreso es que no acepte este tipo de ayuda que no está yendo a las comunidades donde más se necesitan. Eso es primero. Y segundo, este proyecto de ley también tiene dinero para, obviamente, para hacer pruebas y también tratamiento para el COVID-19. Estamos viendo ahora 25 billones de dólares que está yendo para eso. Sin embargo, este dinero otra vez está excluyendo inmigrantes indocumentados. Y obviamente eso no puede seguir porque basado en los últimos números que hemos visto, en la evidencia que vemos, el problema de COVID se está disparando en nuestras comunidades. Nuestras comunidades son las que están más sufriendo. Entonces necesitamos paquetes legislativos y ayuda económica y de todo sentido que vaya directo a estas comunidades, no solamente a los grandes bancos, no solamente a los grandes negocios, sino a la gente que está trabajando todos los días, a los trabajadores que están al frente de, digamos, en las tiendas, los cajeros, la gente que está trabajando en los galpones, a esas personas se tiene que ayudar. Entonces, nuestra posición al final en este proyecto de ley que ahora vemos que la Cámara va a votar, estamos en contra de él por estas razones que acabo de mencionar.
Bueno, seguiremos entrando en los detalles de este posicionamiento de LULAC, Vanessa, para que nos los expliques. Antes, ¿qué tal si alternamos esta plática con las llamadas de los oyentes? Vayamos con Roberto, que nos llama desde Arvin, aquí en California. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Este comentario es más para el próximo Aguilar y lo que está diciendo. Es que casi es la misma cosa que acaba de decir la señorita Cárdenas. Mi idea es esta. Ellos están jugando unas barajas de póker y saben que nuestra gente no está dispuesta a apostar todo, vamos a decir. Pero lo que debemos hacer es unirnos, seguir con las empresas vendiendo, seguir trabajando, pero no pagar los impuestos y no pagar las rentas, hasta que ellos incluyen a nuestra gente, todos los gobiernos, federal, estatal, local, incluyen en sus fondos ayuda para nuestra gente y trabajadores. Ese es mi comentario.
Muy bien, es el comentario de don Roberto. Tu respuesta, tu reacción al comentario de don Roberto, Vanessa.
Mire, yo pienso que entendemos su posición, sabemos que la comunidad está sufriendo, LULAC también, a medida que estamos siguiendo el debate congresista a nivel de Congreso, el debate legislativo, también estamos, por ejemplo, trabajando con los trabajadores que trabajan en las carnicerías y sabemos, por ejemplo, que hay una gran crisis en estas grandes carnicerías que no están ayudando a la gente. Los trabajadores están enfermando y están realmente poniendo a nuestras familias en riesgo. Estamos también trabajando con nuestros hermanos y hermanas en el movimiento de los trabajadores agrícolas y también vemos cómo está esto les está afectando. Entonces, nosotros como organismo estamos mirando a las opciones que tenemos. Obviamente estamos trabajando muy duro con el Congreso para que ellos realmente nos escuchen. Estamos trabajando con compañías grandes para que ellos den a sus trabajadores lo que se merecen en términos de apoyo, en términos de salario, en términos de cuidado de médico, etcétera. Pero también estamos mirando que a largo plazo sí tal vez tenemos que tener un poco más de agresividad en nuestras tácticas porque no es posible que la gente, como dije antes, la gente que está más sufriendo se está dejando aparte y también estamos trabajando con organismos como Unidos para que realmente ampliar nuestras voces, para que la gente sepa, ¿no?, que nuestra comunidad está sufriendo y necesitamos esa ayuda directa para mejorarnos todos.
Ahora, volviendo un poco a lo que nos comentabas anteriormente, Vanessa, nos comentas de que el paquete de rescate económico para la pequeña empresa, tal como salió del Senado, no contempla un reclamo que había venido siendo planteado por gente como tú, ¿no?, por organizaciones como tú, que era la de que esta vez, por favor, sí debe quedar incluidas todas aquellas pequeñas empresas que generalmente no tienen acceso a los bancos, ¿no?, que están, digamos, desbancadas, ¿no? Las pequeños changarritos en comunidades rurales, pueblitos rurales, o en el mero barrio, ¿no?, dentro del barrio, changarritos latinos, changarritos afroamericanos. Tú nos dices, esto no quedó incluido, no quedaron garantías a todos estos negocios que se quedaron totalmente fuera. Danos los detalles de este asunto. ¿Cómo es posible que, digamos, gente como Schumer haya aceptado un proyecto sin ese lenguaje?
Sí. Bueno, el problema es que tal vez en la negociación que está pasando tan rápidamente no se están fijando en los detalles y la meta es tratar de sacar ayuda lo más rápido posible y obviamente lo entendemos, sabemos que la gente está sufriendo, sabemos que las pequeñas empresas están sufriendo, pero por ejemplo, ellos dicen, bueno, sí, dentro del paquete hay fondos para bancos comunitarios que están muy bien, pero estos bancos comunitarios no tienen, por ejemplo, el track record en términos de servir a personas de color o a prestamistas de color. Sabemos eso basado en datos, en análisis que hemos hecho a través de los años. Por ejemplo, también este proyecto de ley no incluye, digamos, unos fondos separados para instituciones financieras enfocadas en el desarrollo de las comunidades, que se llaman CDFIs, que es un término en inglés. Tampoco tiene fondos para instituciones que obviamente están dedicadas a promover la empresa pequeña entre comunidades de color. Y obviamente estos dos últimos, estas que dije antes, la Community Development Financial Institutions y también los Minority Depository Institutions, son instituciones que tienen, digamos, el récord más fuerte cuando están hablando de dar servicios a empresarios de color. Entonces, ese es el problema fundamental, que están simplemente aceptando dar millones y millones a la pequeña empresa, pero no definiendo. Y otro problema también en el proyecto de ley es que no se está requiriendo que estas, que cuando están usando estos fondos, que se coleccione información sobre la demografía o la información demográfica de los que están usando estos fondos. O sea, no vamos a poder nosotros saber si estos fondos se están distribuyendo con equidad o con transparencia. Y tampoco se está incluyendo, por ejemplo, a por lo menos algún lenguaje que prohíba la discriminación en la implementación del programa. Entonces, esas son lo que nosotros vemos falta en este proyecto de ley, y que la Cámara tiene que pelear por eso, y nos hemos comunicado con Speaker Pelosi y otros líderes en la Cámara, pero obviamente tenemos que ver que este dinero vaya directamente a las comunidades.
Ahora, ¿qué respondes tú? Bueno, hay algunos congresistas, me ha tocado escucharlo, que dicen que, bueno, habrá que dejar que pase este proyecto más o menos en la forma en que va, tomando en cuenta de que pues no va a ser posible a estas alturas ya modificarlo, y que en vez mejor habrá que esperar un nuevo proyecto de ley, algo que han estado llamando el CARES 2.0, ¿no? En el cual sí se incluya la ayuda económica para todos aquellos sectores sociales, gasto social para todos aquellos sectores que se han quedado fuera de este plan de rescate. ¿Tú qué le responderías?
Bueno, yo esperaría que eso sí sea realidad, pero el problema es que vemos que nosotros siempre estamos, por ejemplo, aceptando, digamos, que va a ser el próximo, que va a ser el próximo, que va a ser el próximo. Sin embargo, sabemos que hay ahora una urgencia en nuestras comunidades y no podemos esperar, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a tener el próximo paquete. El senador McConnell, Mitch McConnell en el Senado, está dando señales que no quiere tener otro paquete económico de ayuda. Estamos viendo muchos republicanos diciendo que esto va a ser this is it, o sea, eso es todo, ya no hay más. Entonces nos preocupa que nos digan tienen que esperar cuando ya hemos esperado, o sea, ya han habido varios paquetes económicos. Entonces no, este no es el primero ni el segundo, este es el tercero cuando estamos hablando de paquetes económicos directos. Entonces no confiamos en que cuando nos dicen va a ser el próximo, particularmente porque ya ha habido paciencia, ¿no? Y como dije antes, el dinero que ya ha fluido no está yendo a las comunidades que necesitan más, y necesitamos ayuda directa que vaya exactamente a donde se necesita más el dinero, más los fondos, donde se necesita más ayuda, sabiendo que nuestras comunidades, como dije antes, están sufriendo más del impacto de esta pandemia.
Ciertamente, las comunidades desbancadas, los pequeños ingresos, los pequeños changarritos, hemos platicado directamente con algunos que nos vienen diciendo, no sabemos si a la hora de reabrir las puertas de nuestros changarros, de nuestros pequeños comercios, negocios, restaurantitos, fonditas, vamos de veras a poder sostenernos, no sabemos si allí vamos a estar en el barrio al regreso de este estado de emergencia. Eso es lo que oímos a cada rato, la voz desesperada de mucha gente que no tuvieron acceso a los alivios, a la ayuda del primer gasto del pasado paquete, y que ahora nos dices tú, Vanessa, pues difícilmente pudieran aspirar a recibir alivio como parte de este nuevo paquete. Si gustan, es más, si ustedes, amigos radioyentes, pequeños empresarios, pequeños comerciantes, nos están escuchando y gustan ser parte de esta plática, no duden en llamarnos, llámenos al 1-800-345-4632 para que nos ofrezca su testimonio o sus preguntas o su opinión. Nos vamos a la breve pausa del final de la hora, regresamos en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, la plática es con Vanessa Cárdenas. Ella es asesora senior de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en Washington, D.C., comentando a propósito de este nuevo paquete de alivio fiscal, de alivio económico, del coronavirus, de casi 500 mil millones de dólares que ha pasado el Senado a la Cámara y que en estos momentos se encuentra en deliberaciones. Este fondo se anuncia como un fondo para rescatar a la pequeña empresa de los estragos de la crisis que en estos momentos se padece. Ya nos comentaba Vanessa Cárdenas, pues difícilmente podrá encontrarse ese alivio para los pequeños empresarios en los barrios, para las microempresas mucho menos, y que a este gran fondo multimillonario pues tendrán acceso los mismos de siempre, los grandes empresarios que gozan de palanca y de intereses creados con la banca tradicional. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 líneas se queda a su disposición. Ya por último, sobre esto mismo, Vanessa, tú me comentabas que ya han estado en comunicación directamente con la líder de la Cámara, Nancy Pelosi. ¿Qué tal la bancada congresional hispana, el caucus hispano? ¿Se han acercado a ellos? ¿Qué han escuchado de ellos?
Sí, bueno, en realidad el caucus hispano y también la Speaker Pelosi están bien conscientes de esto. Nosotros, juntamente con muchos grupos de derechos civiles, hemos estado, como se dice, raising the alarm, o sea, sonando las alarmas de que esto es un problema. La congresista Velázquez en Nueva York ha sido una de las líderes cuando estamos hablando de estas ayudas a las pequeñas empresas. Entonces, ellos entienden el problema, ¿no? Entonces, es la presión, obviamente, de querer sacar más fondos lo más rápido posible. Nosotros continuamos en conversación con ellos, también con la congresista Maxine Waters, que también está en una posición de liderazgo en este tema. Lo que nosotros decimos al final del día es que tienen que arreglar este paquete, ¿no? Y también tienen que arreglar este paquete, pero aún si este paquete continúa, si ellos votan a favor de este paquete, todavía hay la oportunidad de influenciar a través del Small Business Administration. Y LULAC, conjuntamente con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, estamos también conjuntamente junto con nuestra abogacía a nivel del Congreso, también estamos trabajando con the Hispanic Chamber of Commerce, con la Cámara de Comercio Hispana, para también hablar con la administración, con la Small Business Administration, para empujarles a ellos a implementar algunos de estos cambios que ya resalté hace un ratito, dentro de la implementación, ¿no? Dentro de la implementación,
Seguramente los miembros de la Cámara de Comercio Hispana serían estarían entre los primeros afectados en caso de que los gandallas, los acaparadores de este gran fondo, pues sean las empresas medianas o las grandes empresas. Háblanos sobre otra cosa, háblanos del golpe económico, pero además político, que seguramente se ha infligido en el paquete previo y por lo visto también en este, tomando en cuenta que están ausentes, a las familias de estatus migratorio mixto, Vanessa. Los cheques de estímulo económico, ya ves, los cheques llamados de recuperación, ya han salido, están saliendo rumbo a millones de hogares, pero han dejado fuera a muchos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que son esposos o que son hijos de indocumentados. Para ellos no hay estímulo. ¿Puedes comentar, tienes esperanza de que llegue a corregirse este gran atropello?
Sí, tengo mucha esperanza y pienso que y es por eso uno de los mensajes que ustedes como radioescuchas pueden ayudarnos a amplificar es cómo esto está impactando a las familias. Es importante que todos los que están siendo afectados llamen a sus miembros del Congreso. Lula, que está empezando el lunes, vamos a hacer una gran campaña para que la gente tenga la información de dónde llamar y qué mensaje comunicar. Pero básicamente es fundamentalmente injusto que familias, que personas, bueno, es injusto dejar a los indocumentados afuera, punto, porque muchos de ellos, la gran mayoría, viven en los Estados Unidos más de una década, ya tienen familias, trabajos, y ellos han contribuido pagando sus impuestos por muchos años, y hay un montón de evidencia económica mostrando cómo los indocumentados contribuyen al seguro social, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Hay mucha evidencia en eso. Lo que es absurdo del proyecto de ley que pasó en CARES es que no solo castiga a los indocumentados, sino también a sus familias que son ciudadanas, ya sea a su esposa, a su esposo, e incluso a sus hijos que son nacidos en los Estados Unidos. O sea que bajo el CARES Act, si una persona en la familia es indocumentada, si el esposo o la esposa es indocumentada, entonces toda la familia no recibe la ayuda, aunque los demás sean ciudadanos, que obviamente es una gran travesía. Entonces nosotros estamos, y es por eso que nos enoja que estos estímulos sigan pasando cuando no hay arreglos a eso. Y como dijimos antes, hemos sido muy pacientes, pero ya no podemos seguir diciendo sí a paquetes legislativos cuando no están incluyendo cosas básicas. Entonces, sí tengo esperanza que se arregle, pero necesitamos que todas las personas que sean afectadas se comuniquen.
Se necesita la voz. La voz, sobre todo la voz de los residentes y la voz de los ciudadanos, ciudadanos que resultan afectados al por mayor como parte de esta exclusión que se hizo de las familias de estatus migratorio mixto, de estos famosos cheques de estímulo económico, los cheques de la recuperación. ¿Qué tal si le cedemos la palabra al escucha Javier, que nos llama desde Fresno, California? Javier, adelante.
Sí, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ya hubo un rescate en el 2008 a los bancos. Ahora planean otro rescate a los bancos y a las personas. Y pues la Reserva Federal está imprimiendo muchos billetes, pero no tienen nada que les respalde. Y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. ¿Cómo piensa salir de esa situación económica?
¿Cómo salir de la gran deuda? Bueno, ¿hasta qué punto esa gran deuda que se está contrayendo a la hora de emitir estos paquetes de ayuda social, hasta qué punto puede llegar a ser un problema para la economía, Vanessa?
Mira, sí, estamos en un momento, no puedo negar, estamos en una crisis otra vez económica, ¿no? Sabemos que ya hemos pasado por varias crisis en las últimas décadas. Sabiendo eso, también sabemos que realmente los motores de la economía, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país, son los trabajadores, son la clase media, son la clase obrera, la gente que está trabajando. Ellos son realmente los motores de una economía, porque ellos son los que consumen, ellos son los que trabajan, ellos son los que abren pequeños negocios. Entonces, lo que se tiene que hacer es, Estados Unidos obviamente está invirtiendo dinero, es por eso que es tan importante recalcar que estas ayudas tienen que ir a los motores de la economía, a la gente que está trabajando, a la gente que está realmente gastando el dinero porque no pueden guardarlo. Ellos son, como dicen los engines, son los motores. Entonces, para nosotros sí estamos también con la preocupación de qué pasa a nuestra economía a largo plazo, pero sabemos que las ayudas a la clase media, a la clase trabajadora, son las ayudas que funcionan. No simplemente salvar a grandes empresas que tienen millones y millones de dólares. Eso no es una receta para el éxito de nuestra economía.
Claro. Y seguramente eso de permitir la quiebra de todos estos pequeños changarros, la quiebra de las pequeñas empresas, e igualmente pues el desamparo totalmente de los trabajadores, pues eso sería seguramente un golpe mucho mayor a la economía del que se logra a través de endeudarse con estos desembolsos por parte del gobierno, ¿no? Esto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la pérdida del poder de dar empleo a de las pequeñas empresas sería seguramente una prescripción para un golpe económico de muchos años en el porvenir. Vanessa, ya por último quisiera preguntarte acerca de la forma en cómo falta ante el vacío que nos está dejando el gobierno federal para poder cubrir la grave necesidad en la que se encuentran en estos momentos tantos trabajadores, tantas familias inmigrantes, etcétera, pues hay algunos estados que han decidido dar un paso al frente. Está California, que ha creado un fondo de 125 mil millones de dólares, también con la ayuda de fundaciones filantrópicas, a fin de pues enviarles algún cheque de estímulo económico a las familias trabajadoras indocumentadas. Sé que en Nueva York también se ha creado un fondo por 20 millones de dólares, un fondo mucho más modesto y los recursos serían mucho más modestos. Sé que en el estado de Washington se contempla algo parecido. En el estado de Washington, de hecho, ya la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente y han creado ya un fondo que en estos momentos ha logrado acumular varios cientos de miles de dólares con los mismos fines. ¿Algún comentario que tuvieras tú acerca de estas iniciativas, ya sea regionales o civiles, que se están dando?
No, bueno, pienso que ese es un ejemplo de cómo los gobiernos estatales están llenando el vacío que el gobierno federal nos tiene ahora, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Pero también quiero recalcar que es un ejemplo también del resultado de la abogacía a nivel estatal y local de muchos años. California, Nueva York y Washington tienen una infraestructura robusta de grupos proinmigrantes, pro acceso al derecho de salud, etcétera, que han estado trabajando con sus legisladores por muchos años. Entonces, ellos ya tienen, digamos, la influencia y también los sistemas para poder crear este tipo de ayuda. Entonces, pienso que para todos nosotros es un ejemplo de cómo organizarse a nivel estatal y local es tan importante en momentos cuando el gobierno federal no va a poder o no va a querer estar con nosotros. Eso es uno. Pienso que vamos a ver otros esfuerzos similares en otros estados. Por ejemplo, en Virginia hay un esfuerzo similar. Entonces, yo animo a las personas a conectarse con esos esfuerzos. Pero otra vez, esto se necesita una abogacía, una organización que venga desde abajo, que la gente nos ayude. Nosotros podemos tocar puertas en el Congreso todos los días, pero necesitamos la fuerza de la gente que nos apoye y nos ayude todos los días.
Vaya, así que si esos fondos de emergencia y si esas redes de seguridad se están creando para los nuestros en estados como Nueva York, Washington, California y ahora nos dices Virginia, eso no ha sido gratis. Su sudor le ha costado a muchos organizadores civiles, a una ciudadanía que se ha decidido a hablar claro y hablar fuerte a sus líderes políticos. ¿Con qué mensaje gusta despedirte en los 30 segundos que nos restan, Vanessa?
Que por favor visiten lulac.org y conéctense a nuestra abogacía porque esto es para largo. En lulac.org también van a encontrar muchos recursos y así poder conectar con ustedes y apoyarnos mutuamente para salir de este momento.
Y qué momento estamos viviendo. Seguramente esperemos salir bien y mucho más fuertes, mucho más energizados de este momento que vivimos. Por lo pronto, Vanessa Cárdenas, no me resta más que agradecerte muchísimo, desear que estés muy bien y sobre seguro, y sigamos en comunicación, ¿eh?
Okay, gracias, un saludo a todos.
Hasta luego. Vanessa Cárdenas, asesora senior de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, me acompañó desde la Oficina Nacional de LULAC, que es la ciudad de Washington, D.C. Con esto ponemos punto final a esta edición ampliada de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, le deseamos que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.